quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos aguas vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hoy vamos a pensar en una pregunta, creo que una pregunta muy interesante y con mucho interés para todos. La pregunta es esta: ¿dónde se halla la felicidad? ¿Dónde podemos encontrar la felicidad? Muchos dirían en el dinero, porque el dinero me da la posibilidad de hacer y conseguir lo que yo quiera. En Eclesiastés, versículo 10, capítulo 10, versículo 19, leemos: y el dinero es la respuesta para todo. Salomón está hablando aquí, dando la filosofía de la gente en el mundo, y el dinero es la respuesta para todo. ¿Es el dinero la respuesta para todo? Creo que la mayoría de la gente hoy en día diría que sí, y sobre todo la gente que no tiene mucho dinero. Hace años había un multimillonario norteamericano, Jay Gould, y al morir él dijo lo siguiente: supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra. Él había comprobado que el dinero no traía la felicidad, porque con los millones que tenía, era un miserable sobre la tierra. Qué triste decir: supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra. Qué triste decir esto. El dinero puede comprar una cama, pero no sueño. El dinero puede comprar libros, pero no sabiduría. Comida, pero no apetito. Adornos, pero no belleza. Atención, pero no amor. Una casa, pero no un hogar. Un reloj, pero no tiempo. Medicina, pero no salud. Lujo, pero no cultura. Asombro, pero no respeto. Póliza de seguros, pero no paz. Diversión, pero no felicidad. Un buen ataúd y un buen funeral, pero no el perdón de mis pecados. Entonces el dinero puede comprar muchas cosas, pero el dinero no puede traer la felicidad. El gran rey Salomón se había dado cuenta de esto, porque en Eclesiastés 5:10 dijo lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Creo que es un versículo muy importante hoy en día, en esta época de materialismo, de amor al dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. No va a encontrar su satisfacción y su felicidad allí, en el dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Yo conocí a un hombre que tenía 6 millones de euros. Yo tenía cierto contacto con él, y cuando le dijeron que tenía cáncer en los pulmones y que se iba a morir, lloraba cada día como un niño. Murió muy infeliz, aunque tenía muchísimo dinero. Él no había encontrado la felicidad en el dinero. No había encontrado la seguridad en el dinero. ¿Dónde se halla la felicidad? Si no está en el dinero, ¿dónde podemos encontrarla? Otros contestarían esta pregunta diciendo que en el placer. Lord Byron, quien vivió una vida de placer y comodidad, escribió: el gusano, el cáncer y la pena son solo míos. Un hombre que había vivido en placer, en comodidad, luego llega a la última etapa de su vida y dice: el gusano, el cáncer y la pena son solo míos. No había encontrado la felicidad en el placer. En Eclesiastés 2:1-3 leemos: dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con el placer, diviértete. Y he aquí también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Salomón se dio cuenta que era vanidad. Pasarlo bien es el Dios de mucha gente, y sobre todo mucha gente joven. Pero Salomón, después de probar el placer, se dio cuenta que era vanidad. Yo he contado aquí que hace años yo tenía un perro labrador de 45 kilos. Yo vivía cerca de la playa de Samil y de vez en cuando lo llevaba allí. Y el perro, después de estar allí media hora, una hora, un día de calor, tenía sed. Y a él le gustaba el agua, se metía allí en el mar y él bebía el agua allí en el mar. ¿Estaba satisfaciendo su sed? No, solamente pensaba que estaba satisfaciendo su sed, pero realmente estaba aumentando su sed. No pude explicárselo. Y hay mucha gente haciendo lo mismo hoy en día. Gente dándose al placer, al dinero, pero eso no trae una vida de satisfacción y felicidad. Escuche lo que dijo Salomón en Eclesiastés 2, 7 a 11. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habrían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Salomón aquí dice que tenía de todo, que ni privó a su corazón de ningún placer. Y luego, al fin y al cabo, dice, todo era vanidad y correr tras el viento sin provecho bajo el sol. ¿Dónde se halla la felicidad? No en el poder militar. Después de que Alejandro el Grande había conquistado el mundo entonces conocido, lloró en frustración porque no había más mundos que conquistar. Voltaire, el famoso incrédulo francés, escribió y dijo lo siguiente: desearía no haber nacido nunca. Él pasó totalmente de Dios, negó la existencia de Dios, y luego dice: desearía no haber nacido nunca. Obviamente un hombre infeliz. Su enfermera, cuando él murió, dijo: por todo el oro de Europa, no quisiera ver la muerte de otro incrédulo como ha muerto este hombre. No en la posición y en la fama. Lord Beaconsfield disfrutó de las dos cosas en muy buena proporción, pero escribió: la juventud es una equivocación, la adultez es una lucha, la vejez es una pena. ¿Por qué toda esta gente no encontró la felicidad? ¿Por qué tanta gente que nos rodea hoy, su vida se caracteriza por la frustración, el aburrimiento, la frivolidad, el escapismo, la alienación y por una vivencia sin sentido y sin rumbo? ¿Por qué? Porque quien vive de espaldas a la mayor realidad del universo se condena a sí mismo a no encontrar nunca el propósito, la dirección y el sentido de la vida. Cuando yo era joven, yo estaba buscando. Yo sabía que en mi fuero interno yo me encontraba vacío. Yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí en este mundo? ¿Qué hago yo aquí en este mundo? ¿Qué pinto yo aquí en este mundo? ¿Comer, dormir, casarme, trabajar? ¿Esta es la vida? Pero quien vive de espaldas a Dios, y yo estaba viviendo de espaldas a Dios, y me había condenado a no encontrar de esta manera el propósito, la dirección y el sentido de la vida. En Juan 10:10, Jesucristo nos habla. Jesucristo dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo estaba viviendo de espaldas a Jesucristo. Yo estaba viviendo una mera existencia. Yo nunca iba a encontrar de esta manera el sentido de mi vida, el propósito. Yo estaba viviendo de una manera vacía. Pero cuando llegué a conocer a Jesús en mi corazón, todo cambió. Él promete, Él dice, yo he venido para que tengan vida. Él no está hablando aquí de una vida física. Porque la gente a quien se dirige Jesús, esta gente tiene vida física. Está hablando de una vida plena, llena. Una vida de satisfacción. Una vida interior. Una vida en el fuero interno. Está hablando de una vida llena, de propósito, de sentido, de satisfacción, de plenitud. De una vida de una verdadera felicidad desde adentro. Hay solo uno que puede satisfacer nuestras aspiraciones más profundas de amor, de comprensión, de aceptación, de realización. Hay solo uno que puede dar sentido a la vida. Es Dios mismo, es Jesucristo. Desconocerle es perder el sentido de la vida. Conocerle es vida eterna. Conocerle es una vida plena, una vida llena, una vida de satisfacción. Solamente Jesucristo puede darte una vida real, una vida con sentido, una vida con propósito. Y vivir de espaldas a Él es condenarnos a una vida sin propósito, sin dirección, sin ningún sentido. Una mera existencia. Una vida con un gran hueco, intentando llenar el hueco con dinero, con placer, con otras cosas que al fin y al cabo no llenan. Quizá te dan un poco de placer, un poco de felicidad unas horas. Pero el día siguiente te levantas, te das cuenta que nada ha cambiado en verdad. Sigues siendo igual, sigues viviendo una vida sin propósito, sin sentido, una vida de insatisfacción. Tienes que volver para emborracharte de nuevo, a buscar cierta chica, buscar la droga, cierta experiencia. Te da un poco de placer, pero el día siguiente te levantas igual. Igual de vacío, sin sentido y sin propósito. Es un ciclo vicioso. Jesucristo sí puede cambiar nuestra vida. Jesucristo sí puede dar sentido y propósito. Jesucristo sí puede traer satisfacción. Él dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Vivir la vida a sus espaldas es reducir la vida abundante ofrecida por Jesucristo a una mera existencia animal sin trascendencia y finalmente sin sentido. Vivir con una conciencia cargada de culpa solo puede traer frustración y temor. Vivir desconociendo mi porvenir, sin tener ninguna seguridad en cuanto al más allá, solamente puede traer la infelicidad. Vivir aquí en este mundo sin conocer realmente lo que es el amor de Dios, solo va a conducir a una mera existencia. Jesucristo es el porqué de la vida. Solo Él puede dar sentido a la vida. Solo Él puede darte una vida que este mundo jamás podría ofrecer. El mundo puede ofrecerte, sí, algunos placeres, pero son temporales. No son duraderos, no van a llenar de verdad tu corazón. Porque en unos días, unos meses, vas a verte igual de vacío. Lo que frustra es el pecado. Y Jesucristo vino a este mundo para tratar con la cuestión del pecado. En 1 Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. He contado aquí el ejemplo muy hermoso de un pueblo que estaba cerca de una montaña. Era un pueblecito y este pueblecito tenía una escuela para niños. Y había un autobús que cruzaba la montaña yendo al otro lado para recoger a los niños que vivían en el otro lado de la montaña. Y un día el conductor del autobús estaba subiendo la montaña, haciendo las paradas, recogiendo a los niños. Y llegó allí a la cima. Y allí abajo había el pueblo, a unos 2 o 3 kilómetros. Pero al bajar la cuesta, el conductor se dio cuenta que el autobús ya no tenía frenos. Había un fallo mecánico. Y él iba bajando la cuesta, maniobrando en las curvas como podía. Y luego, por fin, cuando pasó la última curva, había una larga recta que llegaba y pasaba por el pueblo. Él pensó, todo está bien porque con el tiempo es una larga recta, yo podré parar y frenar el autobús. Pero cuando el autobús pasaba en medio del pueblo, a una gran velocidad, de repente un niño de 1 año y medio se metió ahí en medio de la calle. Normalmente no había mucho tráfico en este pueblo. Pero justo en este momento venía otro coche en la otra dirección. Y el conductor no pudo evitar atropellar a este niño. Y más allá, en las afueras del pueblo, el conductor logró parar el autobús. Y la gente se acercó, y una mujer gritándole frenéticamente dijo, usted ha atropellado a este niño, usted lo ha matado, usted no se dio cuenta. Y esta mujer tenía 2 niños allí en el autobús. Y el conductor, conociéndola, y conociendo a sus niños y a los demás niños, dijo, este niño que yo atropellé es mi hijo. Yo lo sacrifiqué para proteger y guardar la vida de tus niños aquí en el autobús, de los demás niños aquí en el autobús. Yo me di cuenta que este niño en la calle era mi hijo, yo lo vi, y yo tuve que sacrificarlo para salvar la vida de estos niños. Es un ejemplo sencillo, pero es hermoso en el sentido de que vemos el amor de este hombre. Su corazón sacrificial, dispuesto a sacrificar a su propio hijo para salvar a los demás. Es un ejemplo que ilustra lo que hizo Dios cuando sacrificó a su hijo para salvarnos a nosotros. Cuando puso su castigo contra su hijo porque nuestro pecado estaba sobre él, para librarnos de la pena de nuestros pecados, para librarnos del castigo, para librarnos de la muerte eterna. Jesús se interpuso. Él se dio a sí mismo. Él murió en nuestro lugar. Y por medio de Él, pecadores culpables, pecadores vacíos, pecadores insatisfechos, pueden reconciliarse con Dios. Y tener una vida nueva, tener el perdón y tener una vida abundante, como dice Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dio su vida para que pudiéramos disfrutar del perdón y para que también conociéramos lo que es la vida real, la vida en plenitud, la vida en satisfacción, la vida de una verdadera felicidad, la vida de un propósito profundo, la vida de Dios. Jesucristo murió por ti. Él murió por mí. No vamos a encontrar la felicidad, la satisfacción y el sentido y propósito de la vida en ningún otro sitio. El dinero no lo da. En el fondo tú sabes que es así. El placer no te lo da. Y en el fondo sabes que es así. Y podríamos buscar en otras fuentes, pero no dan. Solamente Jesucristo puede dar. Él es el sentido de la vida. Vivir de espaldas a Él es condenarte a una vida de frustración y finalmente una vida de condenación. Por medio de Él podemos reconciliarnos con Dios, recibir el perdón de nuestros pecados y recibir una vida plena, una vida abundante, una vida llena que Él nos ofrece y tener sentido y propósito. Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirme es reconocer mi pecado, confesarlo sinceramente y rechazar y renunciar a mi pecado. El Evangelio es la buena nueva del amor de Dios enviando a su Hijo, quien pagó por nosotros, quien resucitó al tercer día. Y podemos confesarle nuestros pecados. Podemos renunciar a nuestro propio camino y volvernos a Dios de corazón, confiando en su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos perdonará. Él vendrá a nuestra vida. Él nos cambiará. Él llenará este vacío. Él nos dará sentido y propósito en la vida. Gracias por haberme sintonizado hoy, por haber escuchado hoy. Es la palabra de Dios. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hace ya más o menos 30 años yo estaba viajando en España un día con un amigo llegamos a un pueblo. El pueblo tenía una estación de tren. La estación de tren estaba en las afueras de la ciudad. Y justo antes de llegar a la ciudad, tuvimos que esperar allí en la calle porque el tren había llegado, los pasajeros estaban bajando y subiendo, y tuvimos que esperar más o menos 5 minutos allí. A mi derecha, cuando el coche estaba allí, yo vi un pastor con más o menos 200 ovejas en un campo de una buenísima hierba. En un momento determinado, una oveja se apartó del pastor, se dirigió hacia la carretera yendo hacia el tren, y el pastor le habló. Cuando el pastor le habló, la oveja dio media vuelta y volvió junto a él. Me enseñó algo aquel día, me hizo pensar en el buen pastor, quien es el Señor Jesucristo. El privilegio de vivir bajo su mirada, bajo su dirección, bajo su cuidado. Me hizo pensar en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Una oveja es un animal indefenso. Un animal que necesita el cuidado, la dirección, la atención de un pastor. Aquel día el pastor estaba velando por el bien de la oveja. La oveja en aquel momento estaba en peligro. Y la oveja respondió y volvió junto a él. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Buscar y salvar a las ovejas perdidas. Vino a este mundo no solamente para salvarnos, sino para pastorearnos, cuidarnos, vivir bajo su dirección, vivir bajo su protección, vivir en su cuidado, vivir siguiéndole a él, porque él siempre sabe mejor. Él nunca se equivoca. ¡Cuán precioso es él! ¡Cuán maravilloso es él! Y qué escena más bonita aquel día cuando la oveja da una media vuelta y vuelve junto a este pastor. ¿Has vuelto tú como esta oveja dando una media vuelta a este pastor? ¿Estás hoy escuchando su voz? Aquella oveja aquel día sí estaba escuchando su voz. Aquella oveja sabía y conocía la voz de este pastor. El Señor es mi pastor. Qué privilegio poder tener a uno como él, como mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor compara a los suyos con ovejas. Qué tremendo privilegio ser una oveja del gran pastor. Qué privilegio vivir bajo su cuidado y su protección. Qué privilegio poder conocer a uno tan glorioso y precioso como él. Él no puede equivocarse. Él siempre sabe lo que va a hacer. Él siempre es fiel. Él siempre es justo. Él siempre es bueno. Él siempre conoce de una manera perfecta. ¿Qué hubiera pasado aquel día si esta oveja no hubiera dado media vuelta y regresado junto al pastor? Pudo haber pasado allí por el tren y haber muerto o atropellada por un vehículo, pero ella sabía que ella necesitaba estar junto a este pastor y volvió para estar con él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas.